Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy miércoles 30 de octubre. Información en proceso. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de supremacía constitucional que establece la improcedencia de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y juicios de amparo contra reformas a la Constitución Política de nuestro país. Renunciaron en bola. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó esta mañana que recibió las renuncias de 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre ellos el de la ministra presidenta Norma Piña. Además, la ministra Margarita Ríos Farjat informó que declina recibir su haber de retiro, los cuales Fernández Noroña dijo sí se les van a respetar.
Y que en el proceso de la elección de las personas juzgadoras sigue avanzando lo establecido por la Constitución y tan sigue avanzando que tengo aquí 8 renuncias. Dicho de otra manera, 3 ministras han decidido hasta este momento y también lo han hecho público que sí van a ir al proceso electoral.
Tienen derecho a irse, no a violar la ley. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen derecho a renunciar, mas no a cambiar la reforma al Poder Judicial, la cual es completamente legal, cumple con todos los requisitos.
Que pueden no estar de acuerdo y también pueden tomar la decisión, como lo dice la Constitución, de renunciar. O sea, lo que ellos dicen es, está bien que se elija la Corte y nosotros ponemos las renuncias, pero que no se elijan a los magistrados y a los jueces. Pero la reforma constitucional dice otra cosa.
Seguirá la transparencia, pero sin corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que no tiene ningún sentido que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales permanezca, al señalar que se han registrado problemas de corrupción dentro del organismo.
Pero como organismo autónomo, el INAI, y por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia.
Que respeten la soberanía. La presidenta de México afirmó que el fin no justifica a los medios al ser consultada sobre las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, quien aseguró que el gobierno de Estados Unidos informó a la Fiscalía General de México sobre el caso Zambada.
Hay una frase que dice, el fin no justifica a los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo.
Los recursos de México para los mexicanos. La presidenta firmó el decreto a través del cual la Comisión Federal de Electricidad y Pemex regresan a ser empresas del pueblo de México. Escuche.
Pemex y CFE regresan a ser empresas públicas del pueblo de México y se mantiene un espacio para la inversión privada que quedará establecido con orden, con certeza en las leyes secundarias.
Tragedia en Nacerera. Al menos 12 obreros fallecieron como consecuencia de una explosión en una caldera de la fábrica de acero Cimec, que está ubicada en Jalostoc, en el estado de Tlaxcala. Más adelante hablaremos con Lorena Cuellar, gobernadora del estado de Tlaxcala. Una vez más, desde el Congreso, una legislación se gestaba. Los chilangos diputados la licencia modificaban. Así como lo escucha, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general la iniciativa de modificación al Código Fiscal de la Federación con el objetivo de que regrese la licencia permanente de conducir, documento que no se expide desde 2008, pero el hecho que se llevó la nota es que los integrantes de la mesa directiva, pues ellos decidieron maquillarse de Catrina para llevar a cabo la sesión de este miércoles. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y mucho, pero muchísimo que darle a conocer.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Pues lamentable información con la que amanecimos este miércoles, porque entre las 3:30 de la mañana y las 4 de la mañana se registró en Tlaxcala, en Jalostoc, una explosión en una caldera de la fábrica de acero Cimec. Al menos 12 obreros perdieron la vida. Uno más fue trasladado grave al hospital. Rubén Hernández, periodista en Tlaxcala, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Efectivamente, después de las 3 de la madrugada se dio el reporte de emergencia de la explosión de la zona de calderas de la planta 1 de la empresa siderúrgica Cemex, precisamente en el municipio de Xalostoc, Tlaxcala, precisamente al este de la capital del estado. Hasta el momento sigue el reporte de ser 12 las personas fallecidas, también una persona herida con lesiones muy graves. En el transcurso de la mañana, el secretario de Relaciones de la Federación de Trabajadores de Tlaxcala, Francisco Mixcoal Antonio, dio a conocer y reveló que de estas 12 personas fallecidas, 8 de los fallecidos no cuentan con beneficios sindicales. Se trataba de empleados de confianza sin seguro sindical, sin uniforme para situaciones de riesgo, por tanto no tendrán o carecerán de indemnización por parte del sindicato y de la empresa. Solo 4 de estas personas fallecidas en el transcurso del día se ha realizado las gestiones correspondientes para la indemnización. En el transcurso de la mañana, sí, pues también en la mesa de seguridad del gobierno estatal se reunió en la presidencia municipal de Xalostoc, donde la gobernadora del estado, bueno, pues dio toda su solidaridad y apoyo a las familias de estas víctimas de la explosión. Por tanto, dio a conocer que se da todo el apoyo jurídico, psicológico y apoyo económico para todos los trámites que se realicen. Asimismo, dio a conocer que elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja Mexicana y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atendieron precisamente este llamado después de las 3 de la mañana en esta planta 1 de la empresa siderúrgica Cemex, donde pues se trató, sí, de rescatar, primero apagar las llamas y rescatar a las personas que habían fallecido en este lugar. Lamentablemente, bueno, pues se trataba que estaban calcinadas, totalmente calcinadas. La empresa quedó suspendida temporalmente, bueno, y pues los restos de estas personas calcinadas fueron trasladadas a la Fiscalía, y será, sí, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia quienes realicen las investigaciones y pues den con todo este tema sobre la expresión de la empresa Cimec en el municipio de Xalostoc.
Rubén Hernández, periodista en Tlaxcala, muchísimas gracias por el reporte.
Gracias, Juan. Hasta luego.
Y agradezco también a Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, que nos tome la comunicación. Gobernadora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Fórmula. Antes que otra cosa, pues un abrazo muy solidario allá a Tlaxcala ante esta tragedia. ¿Cómo está, gobernadora?
Muchas gracias, Juan. Pues muy triste, es muy lamentable lo que sucedió en el estado. Estamos consternados todos por esta situación que sucedió por la madrugada de ayer y pues que estuvimos afortunadamente todas las corporaciones muy al pendiente y pues fue algo muy, muy lamentable, muy triste, 12 personas fallecidas en este terrible accidente. Y bueno, pues decirte que de manera personal desde muy temprano estuvimos en mesa de seguridad para tomar las soluciones y las acciones por cada una de las dependencias. Posteriormente yo me
ha estado cerca de las víctimas. Usted, gobernadora, ha estado cerca de los familiares de las personas fallecidas, pero incluso acudió usted al hospital en donde se encuentra el paciente que con heridas graves fue trasladado. Me parece, gobernadora, que en estos momentos el lado humano es fundamental, es importantísimo, con las víctimas, con los heridos, con los familiares de las víctimas, pero con todo el pueblo de Tlaxcala, este lado humano que a veces pues pasa desapercibido por el frenesí del momento y de la tragedia que estamos viviendo, pero que puede llegar a hacer la diferencia en esos momentos tan complicados que se están viviendo allá en Jalostoc.
Así es, Juan, pues lo más importante en este momento es que el gobierno esté solidario con su pueblo. Hemos estado muy cerca. Mauricio Fernández Camarón fue una de las personas que afortunadamente no ha fallecido y está siendo atendido, gracias a Dios, está siendo atendido por todos los médicos, y está siendo precisamente en este momento dándole seguimiento a su situación. Afortunadamente él no falleció y hoy está recibiendo atención especializada por las quemaduras. Fue trasladado a la ciudad de Puebla y bueno, pues estamos muy al pendiente de él. Tuvimos también reunión con su esposa para ver qué se ofrecía. Tuve la oportunidad de estar cerca de algunos familiares y bueno, brindarles desde luego toda mi solidaridad, la atención del acompañamiento permanente hacia ellos, sobre todo en el tema jurídico, porque desde luego vamos a cuidar y vamos a exigir que la empresa trabaje y atienda las responsabilidades, ya que pues esta empresa tiene que ser responsable de todo lo que ocurrió en este lugar.
Sin y duda, bueno, gobernadora, y sobre esto, sobre la responsabilidad de la empresa, pues para atender las necesidades de las familiares de las víctimas, de las personas que fallecieron, de las personas que resultaron lesionadas, ¿ha habido respuesta por parte de esta empresa, de una caldera, de la fábrica de acero CIMEC, así se llama la empresa? ¿Se van a hacer cargo de los gastos y de las demás atenciones, gobernadora?
La empresa ya fue citada, desde luego les exigimos que se responda para atender todas las necesidades propias. Sabemos que nada va a devolver la vida de estas personas, ni tampoco va a mitigar el dolor a los familiares, pero también nosotros estamos muy interesados en que esta empresa responda por las situaciones que sucedieron en este lamentable suceso. Y bueno, pues fueron ya citadas y desde luego mi obligación es hacerles cumplir por todos los medios legales para que la empresa pues se haga responsable, y desde luego también independientemente de ello el gobierno estar acompañando todas las acciones que van sucediendo. Es una empresa federal, el permiso también es un permiso federal, y el que continúen o no tiene que ver desde luego con la Fiscalía Federal y también con la Secretaría del Trabajo, que son quienes van a determinar su procedencia de continuar o no en sus funciones como empresa, ya que ellos son los responsables de todo el seguimiento, las supervisiones y la certificación de la misma.
Sin duda alguna, gobernadora. Mientras tanto, el gobierno, el estado de Tlaxcala, ¿cómo apoya a los familiares de las víctimas y a las personas lesionadas? ¿Qué acciones están emprendiendo a nivel gubernamental ahí en Tlaxcala?
Pues desde primera hora, quiero decirte, Juan, que estuvimos ahí para apagar el fuego, desde luego, para poder rescatar a las personas fallecidas, para poder trasladarlas a la fiscalía. En este momento se están haciendo ya los estudios de ADN, ya se tomaron muestras. Y el día de hoy se van a entregar 4 cuerpos que sí nos dio la oportunidad de ser visible, tanto las huellas como los rostros o algunos detalles para que pudieran identificar los familiares a estas cuatro personas fallecidas. Y pues hoy estaremos entregando estos cuerpos antes de las 7 de la noche, uh-huh, para pues también estar muy muy cerca de las familias. También los he atendido de manera personal y ellos saben que tienen todo mi respaldo, tanto de toda la situación que se les ofrezca, tanto el servicio funerario como gastos, como situaciones que de todo esto desprenda, aunque lo que te repito, para mí es muy importante que la empresa, sí, se haga totalmente responsable pues de estos hechos tan lamentables, tan dolorosos para Tlaxcala. Tlaxcala está de luto el día de hoy y bueno, pues yo te agradezco mucho que como siempre nos des la apertura en tu programa.
Siempre los micrófonos abiertos, gobernadora Lorena Cuellar, gobernadora del estado de Tlaxcala. Un abrazo una vez más muy solidario a todo el pueblo de Tlaxcala, a los familiares de las víctimas, a las personas que resultaron lesionadas. Esperemos que este paciente que se encuentre grave evolucione rápido y favorablemente. Y estamos pendientes de que, por supuesto, la empresa de acero Cimec cumpla con sus responsabilidades y obligaciones patronales e indemnice a los afectados. Gracias, gobernadora. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muchas gracias.
Nos vamos a una pausa.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. En la fecha límite para declinar a participar en la elección del Poder Judicial y presentar su renuncia, 8 ministras y ministros de la Corte la presentaron ante el Senado. Será efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, con excepción de la del ministro Luis María Aguilar, quien concluye en noviembre de este año su encargo. Juan Antonio Jiménez, voy contigo en los detalles. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que 8 integrantes del alto tribunal ya presentaron su renuncia ante el Senado de la República, efectiva para 7 ministros a partir del 31 de agosto del 2025, como se estableció en la reforma judicial publicada el pasado 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. Al mismo tiempo, informaron su decisión de declinar en el proceso para la elección de ministros prevista para junio del próximo año. Los integrantes del alto tribunal que así lo informaron fueron la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, quien aseguró que esta renuncia no implica su conformidad con la separación del cargo para el que fue designada originalmente hasta el 10 de diciembre del 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. En tanto, Ana Margarita Ríos Farjat adelantó que no aceptará su pensión vitalicia y lo devolverá el dinero a la Tesorería de la Federación o, en su caso, lo donará íntegro a niños en situación de vulnerabilidad. Juan Luis González Alcántara Carranca mencionó que su renuncia no implica la aceptación tácita o expresa de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes y agregó que conserva su fe en que serán capaces de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde. Javier Lainez Potisek señaló que en su misiva de 2 párrafos que no participará en el proceso electoral extraordinario del próximo año. También presentaron sus cartas los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, quien concluye su periodo como ministro este 30 de noviembre. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Vamos rápido, unos datos sobre las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuánto ganan? Mire, el salario mensual neto de los ministros es 206,948 pesos netos. Esto significa al año 2,483,376 pesos, pero no es todo lo que perciben, porque hay un pago anual por aguinaldo, hay prima vacacional, hay un pago por riesgo, hay asignación adicional, además de 445,334 pesos al año. Y el haber de retiro, esto que recibirán los ministros que renuncien a partir de que se haga efectiva esta renuncia, pues dependerá de acuerdo a la antigüedad en el cargo de cada uno de ellos o de ellas. Por ley, la renuncia efectiva deberá ser a partir del 31 de agosto de 2025, con excepción del ministro Luis María Aguilar, quien concluye su encargo en noviembre de este año. Sara Pablo, ¿cómo recibieron en el Senado de la República estas renuncias? Voy contigo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que fue hasta hoy a las 11 de la mañana cuando recibió estas renuncias de 6 ministros y 2 ministras que serán efectivas el 31 de agosto del 2025. Además, 8 de los 11 ministros pues declinaron participar en la elección del próximo año y únicamente la ministra Margarita Ríos Farjat fue la que renunció a los haberes de retiro. El senador también criticó que mientras por un lado los ministros pues atienden las disposiciones constitucionales en materia judicial, al mismo tiempo pretenden invalidar esta reforma parcialmente, aunque esté fuera de sus atribuciones. Así lo considero.
Ahora sí que no es tema. El tema en este momento es la elección de las personas juzgadoras y que en el proceso de la elección de las personas juzgadoras sigue avanzando, lo establecido por la Constitución, y tan sigue avanzando que tengo aquí 8 renuncias. Dicho de otra manera, 3 ministras han decidido hasta este momento, y también lo han hecho público, que sí van a ir al proceso electoral. Son Loreta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Son las 3 que inclusive lo han hecho público, ¿no?, que ellas sí van a ir al proceso electoral. Los otros 8 personas integrantes de la Corte, a las 11:05 de la mañana han llegado sus declinaciones y sus renuncias.
Y bueno, pues decirte que mientras senadores de oposición llamaron a los ministros de la Suprema Corte a adelantar la votación del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea declarar inconstitucionalidad parcialmente la reforma judicial, advierten que una vez que se apruebe la reforma a la Carta Magna sobre supremacía constitucional, no procederán amparos ni controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. El panista Ricardo Anaya advirtió que de lo contrario, pues entraríamos a una complicación mayor que ya se vote, dice el proyecto.
Un llamado muy respetuoso a la Suprema Corte para que reconsideren, como originalmente estaba previsto, votar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara mañana mismo. Porque de enviar esa votación hasta el martes, se va a incrementar, se va a ahondar, se va a profundizar la crisis constitucional. Porque como ustedes saben, pues el oficialismo pretende este mismo jueves hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que prohíbe las acciones de inconstitucionalidad y que de hecho en los transitorios establece que se sobreseen, es decir, quedan sin efecto. Entonces ahora vamos a tener una discusión nueva, un problema adicional, si esto se deja hasta el próximo martes. Por eso nuestro llamado es no compliquemos las cosas.
En el mismo sentido, el dirigente priista y senador Alejandro Moreno Cárdenas consideró que ahora es el momento para que con el voto de 8 ministros se ponga fin a lo que llamó la locura que significa la reforma judicial.
No encuentro motivo porque habremos que ver cuál va a ser ese uno de los 8, cuál va a ser el Judas ahora, cuál va a ser el traidor a la patria, cuál va a ser el traidor a nuestro país, porque si los 8 votan, la reforma constitucional no pasa. Y por eso la llamada que hacemos, ¿por qué mandarlo al martes? Si ya está el proyecto y se puede discutir hoy miércoles o se puede discutir jueves. Porque si lo mandan hasta el martes, entonces está el tema de que Morena y el oficialismo puedan tramitar la propuesta de reforma constitucional que tiene. Eso es lo que queremos advertir para que luego no nos salgan que ya no les dio tiempo porque estaba aprobada otra reforma.
Pues así las cosas, Juan, aquí en el Senado sobre este asunto.
Ahí está, Sara Pablo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte, que tengas una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Y bueno, sobre el tema de la renuncia de las ministras, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues algo que se tocó en la mañanera, que se habló en la conferencia del pueblo del día de hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen derecho a renunciar, sin duda alguna, pero no a cambiar la reforma al Poder Judicial, la cual es completamente legal y cumple con todos los requisitos. Es decir, pues si quieren irse, tienen todo el derecho, pero no tienen el derecho de violar la ley. Israel Aldave, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que son autoritarios estos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quieren cambiar la reforma al Poder Judicial por encima de la voluntad del pueblo y de la mayoría en el Congreso de la Unión. Dice que no se puede justamente modificar esta reforma aprobada de manera legal por el Congreso de la Unión y los congresos de los estados, tal y como lo marca la ley. Que no hacerlo, se estaría violando la Carta Magna.
¿Quiénes son los autoritarios? O sea, 8 personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el constituyente.
Bueno, que lo que se está analizando este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara para que los jueces y magistrados sean electos por el voto del pueblo, de al revés, Juan, perdóname.
Sí, no te preocupes.
Electos, justamente, que pues...
¿Isra? Ay, parece que perdimos la comunicación con mi compañero Israel Aldave. Vamos a intentar restablecerla. Bueno, pero también hay más temas de la conferencia mañanera. Muy importante lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, sin duda, sobre la respuesta que le da al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada. Pues el fin no justifica los medios, señaló la presidenta de la República. Vamos a escuchar.
Hay una frase que dice, el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo.
Israel Aldave, ahí lo que decía la presidenta, lo que dijo la presidenta como respuesta a Ken Salazar, porque no han dicho en Estados Unidos, porque ¿dónde está el piloto que pilotaba esta aeronave turbohélice en donde iba secuestrado Ismael el Mayo Zambada? Una aeronave que tenía una matrícula clonada y del piloto pues no tenemos ni idea. Ya parece que una aeronave va a entrar en espacio aéreo de los Estados Unidos así como así, con una matrícula clonada, pues con un piloto que se desconoce, con un narcotraficante amarrado con cinta canela, y que ellos pues que no supieran. ¿Tú les crees, Israel?
Sí, por supuesto no, que no, bueno. Juan, parece justamente de una película, pero de una muy mala película.
Sí, chafa. Sí, un churro. Oye, nos cae la pausa, cree. Israel. Seguimos con los temas de la conferencia mañana regresando de ella. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Israel Aldave nos agarró el corte mientras dabas a conocer, informaba sobre los temas que se plantearon en la conferencia mañanera. Y bueno, los recursos de México para los mexicanos, porque uno de estos temas tiene que ver con el decreto que firmó la presidenta de México, a través del cual la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y Pemex, Petróleos Mexicanos, regresan a ser empresas del pueblo de México, Israel.
Sí, así es, Juan, como tú muy bien lo señalas, luego de que fueran aprobadas estas modificaciones en ambas cámaras del Congreso de la Unión, hoy la presidenta de la República firmó este decreto con el cual tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, como lo señalabas, Juan, vuelven a ser empresas del Estado al servicio del pueblo y no al servicio de los capitales, como ocurría con las modificaciones en los sexenios pasados, en donde Pemex y Comisión Federal de Electricidad fueron empresas productivas del Estado, que justamente uno de los ejemplos, Juan, que se puso y es idóneo justamente para señalar la importancia de esta modificación, es que si en un poblado no había electricidad, la Comisión Federal de Electricidad no podría llevar el suministro de energía eléctrica si no era rentable. Es decir, se veía como un negocio y no como debe de ser un servicio para el pueblo, vuelve esta este mecanismo, y de igual manera pues ya van a poder servir justamente a los intereses de los mexicanos y no de los capitales. También anunció Juan que va a enviar en breve a la Cámara de Diputados unas modificaciones a la ley orgánica del gobierno para crear las tres secretarías que ha anunciado su administración, entre ellas la Secretaría de la Mujer, también la que tiene que ver con la pues la simplificación administrativa, que todo sea digital, el gobierno digital, para eficientar justamente a la administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y reducir 5% el costo del gobierno. Ahorrar recursos para destinarlos a los programas sociales y continuar con este proyecto de la austeridad republicana. También habló Juan, fíjate que del INAI, volvió a reiterar que no tiene razón de que permanezca este organismo autónomo por la corrupción que priva en él, y también pues dijo lo siguiente, Juan.
Como organismo autónomo, el INAI, por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia.
Y la transparencia, Juan, se va a garantizar con esta Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno que va a encabezar la señora Raquel Buenrostro. Reveló también, Juan, la presidenta de la República, que en esta reciente reunión que sostuvo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con los comisionados del INAI, estos le presentaron un esquema de ahorros para reducir justamente su costo. Dice la presidenta de la República que sí, pues que está muy bien, pero que lo presentaron demasiado tarde. El INAI se bajó.
Israel Aldave, pues también en la conferencia la presidenta de México adelantó, ¿no?, que va a presentar una iniciativa para modificar la ley orgánica de gobierno para incorporar a las Secretarías de las Mujeres y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital, parte de lo que también dio a conocer desde la campaña, parte de los 100 pasos para la transformación que dio a conocer el día que rindió protesta.
Sí, Juan, ya te lo comentaba, esta modificación a la ley orgánica del gobierno va a ir a la Cámara de Diputados para crear estas 13 nuevas secretarías, incluida la de la mujer que va a encabezar Citlali Hernández, y reducir el costo del gobierno 5%. Ahorrar recursos, lo comentábamos, Juan, para que se destinen a los programas sociales.
Ahí está Israel Aldave, muchísimas gracias, te mando un abrazo.
A tus órdenes, Juan.
Y bueno, mire usted, regresamos al tema de la reforma al Poder Judicial, de los jueces, de los ministros, de los magistrados, porque en el marco de este debate nacional sobre la elección de jueces, ministros y magistrados a través de urnas, pues la mayoría de la ciudadanía, ¿qué es lo que ve dentro del Poder Judicial? Agradezco muchísimo a Héctor Suberbiel, director de QM Encuestas, que nos acompaña. Acaba de publicar en el Heraldo una encuesta que dice: ciudadanía percibe corrupción en el Poder Judicial. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por invitarme.
A ver, háblanos sobre este ejercicio demoscópico. ¿Salieron a la calle a preguntar? ¿Es en domicilio? ¿Es telefónica?
Es telefónica, es una encuesta telefónica que hicimos la semana pasada, de martes a viernes, del 22 al 25 de octubre. Fueron 800 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con un nivel de error de más o menos 3.5%, obviamente ponderadas por sexo, edad, también con representatividad de cada estado. Y bueno, hicimos una de las preguntas que hicimos fue: usted, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Y bueno, fue una pregunta, o de hecho fue una página que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso en la mañanera, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato es importantísimo, es quizá el punto medular de todo esto de la reforma judicial, ¿no? Cuando le preguntamos a la gente qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial, el 13% contesta que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, el 37% que la mayoría son corruptos, 34% pocos son corruptos, y solo el 4% ningún ministro, magistrado, juez es corrupto. Hay un 12% que es alto, claro, porque hay gente que está en contra de la reforma al Poder Judicial, pero tampoco puede negar la corrupción que hay en el...
Dice, yo estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, pero tampoco le puedo tapar aquí el asunto de que existe una percepción sobre corrupción al interior de este poder. Es lo que te dicen los encuestados.
Exacto.
¿Sí? ¿No? Oye, pues contundentes los datos. Entonces, 37% dice que la mayoría son corruptos y el 34% que pocos son corruptos. ¿Cómo llevaron a cabo esta encuesta? Me dices que Telefónica, ¿cuántas personas participaron?
Fue Telefónica, ajá, te digo que fueron 800 entrevistas, es un buen número de entrevistas, 3.5% de nivel de error. Uh-huh. Si lees los números más o menos, bueno, pues el todos y el la mayoría suman 50%, pero si le sumas el poco son corruptos 34%, pues ya estamos hablando de un 84% de la gente, uh-huh, que opina que hay corrupción en el Poder Judicial. Y claro, cuando empiezas a sumar esto con el debate en el Círculo Rojo sobre la reforma al Poder Judicial, y mucha gente dice o piensa en los medios y dice, es que la gente no sabe, no conoce el Poder Judicial o la reforma al Poder Judicial, pues de alguna manera te das cuenta que puede ser que conozca poco o uh-huh, algo, pero lo que sí es un hecho es que el punto medular es que todos están de acuerdo en que el Poder Judicial es corrupto y seguramente están de acuerdo con la parte del, uh-huh, de los sueldos, ¿no? De los magistrados, de todo esto. Entonces, claro, ese que es punto medular, pues definitivamente hace que la gente quiera un cambio y lo ponga, ¿no? Hace 3 semanas te había dicho de él.
Sí.
De quién está a favor y quién está en contra, ¿no? De
la... Oye, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, es lo que parte de los encuestados dijo. El 4%. Pues es muy poquito, ¿no?
Es muy poquito, considerando además magistrados o jueces, ¿no? O sea, porque tú puedes creer que el aparato judicial sea corrupto, pero cuando hablas de magistrados, cuando hablas de jueces, pues es algo muy respetable, ¿no?
Pues ahí está. Muchas gracias, Héctor Zuberbiel. Van a presentar, me parece que como cada... ¿Cuándo están presentando encuestas?
Cada semana. Ayer hablamos de García Luna. Luego te paso el chisme, si quieres.
No, pues pásame los datos. Muchas gracias, Héctor Zuberbiel, por venirnos a dar a conocer esta encuesta, director de QM Encuestas. Y pues ahí está, ¿no? Es la opinión popular. De acuerdo a esta encuesta, la ciudadanía considera que hay corrupción al interior del Poder Judicial. Gracias, Héctor.
Muchas gracias a ti por tu espacio.
Y gracias con la información. Y agradezco a Pedro Miguel, escritor, periodista, que nos acompañe. Querido Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahora los miércoles vamos a conversar de cada semana.
Muy bien. Pues muy bien, bueno. Bien y de buena.
Así es. Oye, ¿cómo ves esta encuesta que se publica hoy en El Heraldo, en donde la ciudadanía percibe corrupción al interior del Poder Judicial? El 4% de los encuestados dice que ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. El 37% que la mayoría son corruptos y el 34% que pocos dice que son corruptos. El 13% dice que todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. Pues muy mala percepción el Poder Judicial a través de esta encuesta que da a conocer QM y HMG, Pedro.
En síntesis, más del 50% de la población piensa que hay corrupción.
Uh-huh. Oye, ¿y qué tal las renuncias que se dieron a conocer el día de hoy? Ya era strike cantado, ¿no? Que tendría que ser en esta fecha, porque es la fecha límite, que renunciarían efectivo al 31 de agosto, con excepción del ministro Aguilar, que concluye su gestión el último día de octubre de este año, ¿no?
Dice Norma Piña que es por congruencia, yo creo que es por apetencia.
¿Apetencia de?
Pues de llevarse la pensión completita o lo más que se pueda,
¿sí?
De llevarse el coche, de llevarse los bonos de gasolina, de llevarse los bonos de comida, de llevarse los guaruras, de por vida.
Oye,
¿echas ese trompo a la uña?
Pues sí, pues es que sí es un monto jugoso, no es menor. Pedro Miguel, nos dimos la tarea aquí de estar viendo cuánto se llevan. Y pues depende, ajá, del tiempo en el encargo, pero estamos hablando pues de que son salarios verdaderamente envidiables. Mira, de entrada 206,248 pesos mensuales, esos de cajón, a lo que se suma pues una serie de beneficios, ¿no? Pago anual por aguinaldo, prima vacacional, un pago por riesgo, asignaciones adicionales, bonos. No, bueno, olvídate. Oye, pero la ministra Ríos Farjata ya dijo que ella sí de esto no quiere nada. ¿Cómo ves, Pedro?
Pues es mínimamente decente, ¿no?
Sí, sí.
Creo que es lo menos que puede hacer, ¿no?
Sí.
Mira, es que, ¿sabes qué? Están jugando un juego muy peligroso con su propia honorabilidad, porque yo creo que no hay peor infierno que convertirte en objeto del repudio social. Uh-huh. Pues mira, ahí están Calderón, Salinas, Peña en Madrid, y Fox no está en Madrid porque no le dieron visa, yo creo, mano. Pero es decir, el repudio social es un precio muy alto a pagar, ¿no? No es un peligro de muerte, no les va a pasar nada, no los van a meter presos, pero pues vivir en un país que mayoritariamente te desprecia y te odia y te considera un corrupto ratero debe ser muy grave, ¿no? Entonces yo me imagino que ahí hubo un principio de prudencia en la ministra Ríos Farjat, ¿no?
Sí, hay un cambio de batuta en el sistema de impartición de justicia de nuestro país a partir de estos hechos, de esta reforma, de esta iniciativa y lo que ha ocasionado. ¿Lo ves así, Pedro?
Mira, yo creo que hay hay que construir una nueva batuta porque esta que había la han destruido, Juan. O sea, ¿cuántos recursos, amparos, suspensiones se han emitido en contra de la reforma judicial que no han tenido ninguna consecuencia? Ahí está esta propuesta de este que tiene muchos apellidos rimbombantes, que bueno, el último es Carranca, ¿no?
El ministro González Alcántara Carranca.
González Alcántara Carranca, exacto. Esto, erigiendo a la Corte en poder legislativo y judicial, dándole entrada a un recurso de los partidos que no tienen personalidad jurídica para presentarlo, siendo juez y parte, rebelándose a la Constitución, ¿no? Y ahí tienes al compinche de ellos, José Ramón Cosío, diciendo, bueno, es que hay dos constituciones, ¿no? Pues si no somos la península coreana para tener dos constituciones.
No, bueno, pues ya parece existe, como que no, quisieran ser el poder constitucional, judicial o al constituyente,
legislativo,
¿no?
Ejecutivo, mediático, económico. No, hombre, son una cosa muy atroz. Pero fíjate lo que dijo este bonito Cosío. Dijo que no, pues que tenían que obedecer y que si no, pues había que destituir a los legisladores e incluso a la presidenta Sheinbaum. Imagínate eso, o sea, esto es que es de un ridículo pavoroso, o sea. Bueno,
pues fuera de cualquier de sustento jurídico, constitucional y legal, ¿no?
Deja tú eso, aunque lo tuviera no se puede. Imagínate a los diputados y senadores desaforándose a sí mismos en masa. Y luego, ¿quién desafuera, quién hace el desafuero de la presidenta Sheinbaum para que la puedan imputar? O sea, es el disparate total. Y es la autodestrucción, ¿no?, de esta mafia que ha controlado el Poder Judicial. Bueno, pues lo peor que puede pasar es que nos dejen sin Poder Judicial unos meses, ¿no? Porque pues ya nadie lo toma en serio, pues pueden declarar inconstitucional la Constitución de 1917, ¿no? Con tal de impedir que pase la reforma. Pues si declaran inconstitucional esa Constitución, pues ya no hay nada que reformar. Son de veras pavorosos, ¿no?
Oye, Pedro Miguel, pues vamos a estar viendo cómo avanza, cómo van presentando cada vez más recursos y cómo se le da viabilidad a través del Instituto Nacional Electoral al proceso extraordinario de elección del primer domingo del mes de junio, a través del cual vamos a ir a elegir el pueblo de México a nuestros jueces, ministros y magistrados. Nos quedan 2 minutos y medio, Pedro, pero te quiero preguntar pues un tema muy importante que tiene que ver con los recursos de nuestro país, que sean para los mexicanos, y la firma por parte de la presidenta de México del decreto con el que CFE y Pemex regresen a ser empresas del pueblo de México.
Fundamental, maravilloso, y es un gran avance, porque mira, realmente en términos de sustento legal, Pemex y la CFE han operado de manera muy, muy precaria a lo largo del sexenio de López Obrador, porque no había condiciones para revertir la reforma energética de Peña y se tuvo que operar con ese fundamento legal, que es un fundamento legal atroz, querido Juan, porque ambas empresas las despedaza, las descuartiza. Mira, tú sabes que en CFE lo dejó convertido en 7 empresas que están obligadas a competir entre ellas.
¿Sí?
Prohibido pasarse información. Pues claro, o sea, imagínate las condiciones en las que tuvo que operar CFE durante 6 años. Yo creo que Manuel Bartlett hizo un acto heroico con rescatar y con no dejar morir a CFE y otro tanto Ramírez Oropesa, ¿no?
Nos cae la pausa, Pedro. ¿Puedo regresar de ella contigo?
Sí, cómo no. Vale.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Pedro Miguel, periodista, escritor. Estamos hablando, Pedro Miguel, sobre la firma del decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del cual la CFE y Pemex regresan a ser empresas del pueblo de México. Y Pedro, con este decreto que se da certeza y viabilidad a dos empresas que fueron olvidadas y que son importantísimas, estratégicas, e incluso podríamos decir las de seguridad nacional, pues ¿cómo ves con las transiciones a energías renovables, a energías limpias? Tú le sabes este tema, Pedro, y mucho.
Bueno, mira, a mí me parece que el gobierno de Claudia pues va a hacer efectivo un principio, y es que la 4T será ambientalista o no será. Basta con ver su programa y basta con ver su trayectoria, su currículum, sus preocupaciones personales desde su tesis de licenciatura en adelante. Y todo este espíritu se está convirtiendo en políticas de gobierno, ¿no? El sexenio pasado, el sexenio recién pasado, se le hizo una mala fama de manera muy propagandística de la derecha, de que estaba en contra de la ecología y que estaba por la contaminación y por quemar combustible, etcétera, ¿no? A ver, había que rescatar Pemex, porque Pemex le aporta en términos netos 20 o 30 centavos de cada peso al presupuesto todavía, fíjate, ha reducido su deuda y es un motor de desarrollo que nos va a permitir financiar la transición energética en lo fundamental. Por un lado, nos va a dar la autosuficiencia en combustibles fósiles y por otro lado va a permitir que haya fondos del presupuesto para impulsar esa transición.
Oye, muy importante, ¿no? Pemex y CFE a veces las vemos como cosas distintas, pero necesitamos de Pemex para que CFE genere energía eléctrica y no nos vuelva a pasar que cae una helada en Texas y se complica enormemente porque no hay gas en Texas y entonces no llega a México y vienen estos apagones, ¿no? Si Pemex recupera lo que fue rematado durante sexenios anteriores para poder producir la cantidad de gas suficiente para que CFE opere, pues estamos hablando de soberanía energética, Pedro.
Correcto. Y no es solo eso, sino que también tenemos, yo creo que avanzar en limpiar todos los contratos leoninos que se quedaron, porque no se pudo limpiar todo. CFE sigue atada a la compra de gas natural a Estados Unidos y lo tiene que revender, porque el contrato se hizo pensando en los intereses de las gaseras estadounidenses, entonces CFE importa más gas del que necesita, fíjate,
sí,
a ese grado, ¿no?
Ahí está.
Entonces tiene que, por eso se tienen que inventar las coquizadoras, por ejemplo, para convertir gas natural en gas licuado de petróleo para que se pueda meter en un barco e irse a exportación, ¿no? Es una gran complejidad el desastre que se heredó de la reforma energética peñista. Se dijo que iban a fluir las inversiones como un manantial. Mentira. O sea, el sector privado está produciendo por ahí del 10% de la producción de crudo.
Oye, se dijo, Pedro Miguel, ¿recuerdas que se iba a disminuir el precio de la gasolina? ¿Y cómo nos fue con eso? Hasta motines hubo en carreteras, calles, por los gasolinazos aquellos. Pedro Miguel, si bien recuerdas, no, se nos acaba el tiempo, Pedro, pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y espero que podamos seguir hablando de este tema y de futuras inversiones, la energía geotérmica, algo a lo que también le sabes bastante bien y pues que está ahí en el panorama. Pedro, te mando un abrazo.
Vamos a platicar de eso y de muchas otras cosas, querido Juan. Abrazo para ti y para quienes nos escuchan.
Nos escuchamos en una semana, el próximo miércoles. Pedro Miguel, escritor, periodista. Muchísimas gracias. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar muchísima información que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Miércoles, mitad de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Un saludo, saludarte. Iniciamos con la información en la zona oriente. En estos momentos hay que seguir considerando que se encuentra afectada la circulación de los carriles laterales de la autopista México-Puebla en dirección hacia el oriente, esto justamente a la altura de la calle Cucu Sánchez, debido a la presencia de manifestantes en este punto, por lo cual ya encontraremos rezagos vehiculares sobre esta importante arteria vial. El rezago llega desde la zona de la calzada Ignacio Zaragoza, esto justamente desde la avenida Telecomunicaciones hacia este punto, por lo cual les sugerimos maneje con mucha precaución o bien utilice como alternativa la zona de la carretera federal México-Puebla, le será negada utilidad. Lo recorremos a la zona poniente, comentarles a las 19 horas se verá afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre el circuito interior y el anillo periférico, esto debido a un evento musical que se va a cabo en el Auditorio Nacional, por lo cual también le sugerimos anticipe su salida. Y en la zona sur, comentarle, complicada la circulación a través del circuito interior desde la avenida Universidad hacia el perímetro de la calzada de Tlalpan. Así que pronto el reporte de Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, oficial Guadarrama. Que tengas una excelente tarde. Me lazo a Michoacán con mi compañero Conrado Álvarez. Lamentable información la que nos da a conocer. En Uruapan fue asesinado el periodista Mauricio Cruz Solís. Él era director del portal informativo Minuto por Minuto. Un incendio en un mercado que fue cubierto por este compañero periodista que nosotros también dimos a conocer la información en este espacio, pues fue el último trabajo que realizó, el penúltimo, porque entrevistó al presidente municipal de Uruapan, Conrado.
Así es, Juan, es un gusto saludarte, por supuesto saludar a todos los amigos que siguen este importante espacio de noticias, así como bien lo comentabas tú, esa fue la última entrevista que realiza, la última cobertura que hace Mauricio Cruz, un compañero excepcional, un compañero que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás y que este atroz crimen pues ha generado un golpe muy duro para el periodismo michoacano. El día de ayer por la noche había acudido justamente a ver cómo habían terminado pues los puestos de este mercado Tariacuri en Uruapan, uno de los más concurridos, y posteriormente durante su trayecto en el centro de Uruapan se encontró con el presidente municipal Carlos Manso, que se hace llamar el hombre del sombrero, lo entrevista sobre estos temas y luego de que concluye la entrevista cada quien sigue por su camino. Sin embargo, a Mauricio Cruz se le cierra un vehículo, bajan sujetos armados, fuertemente armados de la unidad, le disparan en repetidas ocasiones y de esta manera pues lo privan de la existencia. Tenemos una entrevista, Juan, con el padre de Mauricio, el señor Martín Cruz, quien nos mencionó lo que vamos a escuchar a continuación, mi querido Juan.
Mauricio era un gran periodista y era una persona altruista que le gustaba ayudar mucho a la gente. Él se quitaba la camisa por la gente y de verdad que es doloroso. Esperemos que el gobernador y la justicia hagan su trabajo, porque de verdad es muy doloroso esto que estamos viviendo.
Juan, también hay que decirlo, las y los periodistas uruapenses han culpado de lo ocurrido al gobierno del presidente municipal Carlos Manso, quien ha etiquetado, dicen, a los comunicadores de chayoteros y de corruptos. Esta política ha generado un ambiente de intolerancia y de violencia contra los periodistas, un clima de alta hostilidad. Así lo dicen, Juan, los compañeros en Uruapan. Es el reporte.
Pues, Conrado Álvarez, reportábamos el fin de semana contigo, directo en Michoacán, a horas de que hubiese ocurrido este incendio en un mercado pues tradicional allá en Uruapan, además justo en vísperas de Día de Muertos, que pues es una fecha muy fuerte para los locatarios de este mercado, en donde venden productos, en una ciudad en donde se festeja en toda la República Mexicana el Día de Muertos, pero allá en Michoacán y en Uruapan, vaya que lo hacen, una fecha importante, una fecha con mucha derrama económica, y se incendia este mercado. Y luego matan a un periodista, a un compañero, a Mauricio Cruz Solís, cuando estaba reporteando sobre este incendio después de entrevistar al presidente municipal. Pues me parece que las líneas de investigación, así reporterilmente, periodísticamente, están muy claras. ¿Las autoridades también las tendrán así de claras? ¿Cómo lleva directamente un hecho lamentable como es el incendio de este mercado, el asesinato de un periodista y los intereses oscuros y mañosos que pueden estar detrás de ello?
Yo esperaría que sí, mi querido Juan, sin duda alguna, ahí tiene una responsabilidad muy clara el gobierno de Uruapan, sobre todo por estos discursos de odio que se han generado en contra de los comunicadores. El día de ayer todavía un funcionario municipal de turismo realizó un discurso donde habla acerca de que el gobierno de Uruapan ha trabajado de manera transparente y con seguridad, que los resultados que ellos han dado, dicen, para que la gente de Uruapan tenga seguridad, han sido claros, y que sin embargo los periodistas se encargan de tergiversar la realidad. Pues esta situación no abona nada en esto, Juan, y obviamente genera que haya este discurso de odio hacia los comunicadores, Juan.
Pero sobre las líneas de investigación, la fiscalía, ¿qué me dices que ha dicho? ¿Hay relación entre un hecho y el otro? ¿Qué es lo que está sucediendo allá en Uruapan? Pues mira, al parecer así lo que sucedió es que el crimen organizado incendió este mercado. El móvil, pues ese lo tendría que dar a conocer la autoridad a través de las investigaciones correspondientes. Y a un periodista que justo está investigando esto que nos estamos cuestionando, lo matan. Pues no hay casualidades, Conrado.
Exactamente, Juan. Ya vamos a ver qué es lo que dice la fiscalía, porque se han mantenido herméticos en este sentido. Únicamente enviaron un boletín de prensa donde dicen que hay avances en las investigaciones, pero como siempre, Juan, no dicen qué tipo de avances son. También refieren que han solicitado la intervención de la Unidad de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, y que hay testigos que han recabado de estas entrevistas a quienes se les han emitido medidas de protección para el esclarecimiento de estos hechos. Esperemos que pronto den a conocer el resultado de estos avances que dicen en el boletín que hay, pero que no los detallan.
Pues estaremos pendientes de que los den a conocer. Gracias, Conrado.
Fuerte abrazo, quedamos pendientes y a la orden.
Abrazo de regreso. Y de Michoacán, regresamos a la capital del país, porque en la Cámara de Diputados se discute la reforma constitucional sobre la supremacía constitucional. Maru Rojas, ¿cómo va la discusión? Buenas tardes.
Fíjate que muy rápida, demasiado rápida, diría yo. Hoy los morenistas fueron citados a las 6:00 a.m. por el miedo de que estuvieran cerradas las instalaciones de esta Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial. No fue así, pero ellos estaban muy temprano en entrevista. Ricardo Monreal, que además de coordinar a los morenistas, es presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que tendrían que darle celeridad porque antes de que sesione la Suprema Corte, tiene que haber transitado por lo menos la mitad más uno de los congresos locales. En el momento que tuvieran ya la aprobación de por lo menos 17 congresos, estarían llamando a sesionar para dar constitucionalidad aquí y en el Senado de la República. Así lo comentó.
Ellos deciden si más de 16 legislaturas decidieran aprobarlo de aquí al lunes o martes, estaríamos con, depende de eso. Aprobando las 16, 17 legislaturas, nos vamos a convocar para la declaratoria de constitucionalidad.
Y bueno, Juan, estaba programada aquí una sesión solemne para el aniversario de la fundación del Estado de Baja California. Esta se pasó para una mejor ocasión y de plano a las 10:00 a.m. inició 10:30 la sesión, ya con esta discusión y votación que dieron en lo general 340 votos a favor, 133 en contra, una abstención del morenista poblano Alejandro Carvajal, que no hemos sabido por qué él de su decisión. Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, fue la primera en presentar moción suspensiva a este recurso para que no avance lo que se está discutiendo. No prosperó. Ella decía que la reforma en materia de supremacía constitucional impulsada impulsada por Morena busca un control absoluto sobre la Constitución. Acusó que en la sesión ordinaria de hoy, en la que se discute esta reforma, es espuria, ya que no se respetó lo acordado y votado en la Junta de Coordinación Política con la esta sesión de solemne. Y PAN con veladora en mano, vestidos de negro, lápidas por la muerte de la democracia, por la muerte de los organismos de transparencia, con la voz de Ania Gómez, neolonense, citó a exministros de la Corte cuando defendían las controversias constitucionales como defensa del pueblo, los amparos como protección del abuso. Hoy están en Morena esos exministros, y así lo citó.
Rasputín Saldívar, perdón, Arturo Saldívar, que en mayo de 2016 alegaba en la Corte, por lo, abro comillas, por lo que una reforma constitucional que restrinja los derechos humanos, pongan atención, de manera grave, tendría que ser invalidada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los mecanismos de control constitucional de su competencia.
Una de las aludidas, Olga Sánchez Cordero, al presentar su discurso a favor de esta supremacía constitucional, también citó a constitucionalistas rígidos. Dijo que la Corte no permitió juicios a lo ya aprobado por el Congreso. Así lo dijo.
Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado. Este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas. E integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleva a criterios que ha validado la Corte.
10 segundos. Maru, pues nos cae la pausa, pero ahí está. Era Olga Sánchez Cordero la que hablaba, ¿verdad?
Efectivamente. Y pues
gracias, nos vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Maru.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con los temas del día de hoy. Fíjese usted que el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, busca construir 1 millón de viviendas a bajo costo. Esto lo dio a conocer hace algunas semanas. Un trabajo, un esfuerzo para garantizar un derecho fundamental de las personas, que es el de tener una vivienda. Y para lograr este objetivo, el Pleno del Senado de nuestro país va a discutir una reforma constitucional en materia de vivienda, sobre la cual, pues, Eugenio Segura, senador de Morena por Quintana Roo, te saludo y te pregunto, esta discusión en el Senado, esta iniciativa de reforma que presenta la presidenta de México, pues estamos hablando sí de 1 millón de viviendas, pero también de 1 millón de mejoras a otras viviendas, pero también del derecho a los jóvenes a tener una casa, algo que no solo en México, sino en todo el mundo parece imposible, ¿no? Parece un privilegio cuando tiene que ser un derecho. ¿Cómo estás, senador?
Así, estimado Juan, muy contento de estar aquí contigo como todos los miércoles. Por supuesto, un saludo a toda la audiencia. Y como tú bien comentas, el día de mañana se va a estar discutiendo esta reforma constitucional en el Senado de la República, una reforma sumamente importante para nuestro país y que engloba varios temas que tú acabas de comentar, que son de suma relevancia para las y los trabajadores, por supuesto, para las y los jóvenes mexicanas y mexicanos. La doctora Claudia Sheinbaum ya anunció este programa, esta construcción de por lo menos 1 millón de viviendas en los próximos 6 años. Los datos del INEGI nos informan que, derivado de las políticas públicas de las pasadas décadas, desde los 90 se tiene este programa del Infonavit que no le otorgaba esa facultad para construir, sino únicamente tener la facultad para el financiamiento de las viviendas. Hoy tenemos más de 8.2 millones de viviendas en cuanto a un déficit en el país. Entonces, yo creo que es importante darle este voto de confianza a este nuevo gobierno, en el cual ya se transforma justamente el Infonavit para que no únicamente pueda otorgar financiamiento hipotecario, sino también ahora construir vivienda directamente.
Pues, senador, importantísima esta discusión, y estaremos pendientes de lo que se dé a conocer, de lo que se discuta mañana en el Senado de la República.
Así es, pues yo creo que va a salir por unanimidad, al igual que la reforma constitucional de bienestar que se votó el día de hoy. Como bien comentábamos, es una reforma muy importante. Ya la anunció la pasada semana, el viernes estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en Baja California Sur, donde anunció ese programa, ese arranque del programa de construcción de vivienda, no solamente social, sino también para estudiantes, tanto hombres como mujeres, y ahora seguirá en esta gira por todo el país, donde estará anunciando el número de viviendas que va a estar construyendo en todo el país. Entonces, yo creo que es importante que lo veamos como una transformación del Infonavit. Desde el 1990 tenemos esta política pública actual, y bueno, hay que ver cómo se va dando este avance en cuanto a la vivienda en todo el país.
Pues es que también hay que pensar quién podría estar en desacuerdo con esta iniciativa ya en el legislativo. Estaremos pendientes de lo que se discuta mañana y estamos en comunicación, estimado Eugenio Segura, senador por Quintana Roo.
Claro que sí, con mucho gusto. Saludos a todos y todos.
Muchas gracias, senador. Vamos con temas de la Ciudad de México, porque el Congreso local, el Congreso capitalino, aprobó por mayoría el regreso de la licencia de conducir permanente. Laura Cardoso, qué gusto saludarte. Voy contigo. ¿Tienes licencia y es permanente?
La mía sí es permanente. Recuerda que desde 2008 dejaron de emitir este tipo de licencias, entonces, pero quienes ya teníamos la permanente pudimos nuevamente renovarla, y si así lo quieres hacer, lo puedes hacer ya. Se hizo una modificación al Código Fiscal de la Ciudad de México, y a partir de noviembre y hasta diciembre del próximo año, quien no tenga esta licencia permanente la podrá obtener por un costo de $1,500 y sin realizar examen ni teórico ni práctico. Y este punto, Juan, justamente fue el cuestionamiento de los diputados de oposición, y es que dicen que se trata de una estrategia eminentemente recaudatoria y no para garantizar la seguridad tanto de automovilistas como de peatones y ciclistas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo esta mañana Ricardo Rubio en esta discusión. Él es congresista del PAN.
Aquí nadie está diciendo que se deje de evaluar, que haya exámenes, que sea riguroso, que efectivamente haya una coordinación, un sistema para que los ciudadanos y la ciudadanía tenga una evaluación. Aquí nadie dice que el fondo se va a ocupar para el uso del carro. ¿Quién dice eso? Pura mentira.
No era Ricardo Rubio, me pusieron mal el byte. Él es Víctor Hugo Romo. Desde los diputados de oposición destacaron que tan solo de enero de 2013 a diciembre de 2023 murieron 1,689 ciclistas atropellados en la capital, es decir, un ciclista al día, al menos en los últimos 5 años. Sin embargo, los diputados de Morena argumentaron que 20% de los accidentes viales son ocasionados por el consumo de alcohol, por lo que el tiempo de una licencia, Juan, ya sea permanente o no, no refleja si alguien es un buen conductor o no. Fue la morenista Xochitl Bravo quien detalló las condiciones que deben cubrir quienes quieran tener esta licencia permanente, porque hay condiciones, ¿escuchó?
Pues ser mayor de edad, contar con identificación oficial vigente, contar con la licencia, ojo, eso es muy importante. Quien tenga hoy una licencia expedida va a poder tramitar la permanente. No tener sentencias por delitos asociados a siniestros viales, no haber sido sancionado con el programa Conduce sin Alcohol, también conocido como el alcoholímetro.
Están las condiciones, Juan, y buenas noticias, porque con el dinero que se recaude se conformará un fideicomiso para realizar obras de infraestructura vial, y además también se tiene previsto elaborar un programa de cultura vial que tanto hace falta en la Ciudad de México. Juan.
Laura Cardoso, bueno, pues ahí está la discusión, ahí está la licencia permanente, regresa, ya las personas que no la tienen la van a poder tramitar, pero lo que trascendió en las notas fue otra cosa en el Congreso de la Ciudad de México que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no?
Así es, porque vimos a quienes estaban en la mesa directiva pintados como catrinas y como catrines. Ahí estaba Marta Ávila, estaba Fernando Zárate y todos los que estaban ahí, algunos diputados, la mayoría de Morena y de sus aliados que se pintaron la cara, se veían Pues bien.
Sí, cómo no, pues la tradición hay que mantenerla. De Guadalupe Posada y la calavera garbancera. Te mando un abrazo, Laura Cardoso.
Y yo a ti, Juan, bye.
Bye, muchísimas gracias. Bueno, vamos con otro tema, nos vamos al estado de Querétaro. Alan Contreras, compañero, la Fiscalía del Estado de Querétaro está desistiendo de las acciones penales contra Esmeralda, una menor de edad acusada de homicidio después de que tuvo un aborto. Ella se embarazó, resultado de una violación. Voy contigo y el reporte.
¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo a ti y al auditorio. Y así es, este día la Fiscalía General del Estado de Querétaro presentó el desistimiento de toda acción penal en contra de la niña de 14 años acusada de homicidio doloso. Así lo informó la secretaria de las mujeres a nivel federal, Citlali Hernández Mora, quien estuvo acompañada del fiscal general del Estado de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández. Indicó que lo anterior fue resultado de un diálogo y trabajo interinstitucional. Además, ambos dieron a conocer que llevarán a cabo algunas acciones, entre ellas el gobierno de México como el gobierno del estado acompañarán a la niña de manera integral para que la reparación y la repetición sea lo que predomine en el caso y se dará seguimiento para que su desarrollo sea en paz, con bienestar en la escuela y pues teniendo un mejor futuro. También la secretaria federal agradeció al gobernador Mauricio Curi por su interés y colaboración para ello. Indicó que firmarán un convenio de colaboración para capacitar al personal de la Fiscalía General de Querétaro para que realice su labor con perspectiva de género. Se dará vista también al órgano interno de control de la Fiscalía para que se inicien los procesos administrativos en contra de los servidores públicos responsables involucrados en la carpeta de investigación que hayan cometido alguna falla u omisión. Finalmente, también la funcionaria federal, acompañada del fiscal, exhortó respetuosamente al Congreso Local de Querétaro a legislar para despenalizar el aborto en la entidad y pues reiteró el apoyo del gobierno de México para las mujeres.
Pues ahí está, muchísimas gracias, Alan Contreras. Pues ha girado instrucciones el fiscal, ¿no?, de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para que se dé este desistimiento, y me parece que mucho tuvieron que ver, por supuesto, las presiones que desde los medios de comunicación ejercimos en cuanto nos enteramos de esta lamentable información. Y vamos a estar pendientes de ver cómo se desarrolla, porque si dejamos de hablar de este tema, pues se olvida y a nadie le conviene y además sería cometer injusticia. Alan, abrazo fuerte hasta Querétaro.
Muchas gracias, buenas tardes.
Nos damos una muy breve pausa, no se vaya. Regresamos, debate entre Hamlet Almaguer y Cintia López Castro, senadora hasta ayer priista y hoy sin partido. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Ayer tempranito en la mañana le di a conocer a través de redes sociales, pues me parece que antes que nadie, la renuncia de la senadora del PRI, Cintia López Castro, a su militancia en un partido en el que estuvo por más de 20 años. Conversé con ella en la mañana tempranito y me informó, me dio a conocer que renunciaba a este partido por diferencias con Alejandro Moreno. A los muy pocos minutos emitió la senadora una conferencia en donde dio a conocer esta renuncia. Hasta ese momento, ella era militante del Partido Revolucionario Institucional. Bueno, el PRI Nacional se tomó la delicadeza de publicar un tuit diciéndome que soy un mentiroso y citando el tuit en el que pues le doy a conocer esta información, que Cintia López Castro renunció a este partido. Y dice el tuit del PRI, además de llamarme mentiroso, imagínense los del PRI llamando mentiroso, no bueno, que la senadora fue expulsada del grupo parlamentario por ausentarse en una votación importante sin dar ninguna explicación. Pues no fue expulsada, ella renunció. Que tal vez la iban a expulsar, seguramente, que estaba en sus intenciones, tal vez, yo no se lo podría decir, yo no se lo podría asegurar, pero no la habían expulsado. esto pues no lo habrían dado a conocer inmediatamente. Que los haya madrugado Cintia López Castro, pues habla de su ineficacia para operar, su ineficacia política, la traición a las bases fundacionales de este partido que surge con el principio de la no reelección, y su dirigente, pues parece como en una película de Sergio Estrada, aquella de la ley de Herodes, quererse reelegir permanentemente. Ese es el PRI, un partido político que va directo, en línea recta, creciendo exponencialmente la velocidad en la que se va a convertir, como en el PRD, en un fantasma. Se va a trepar al altar de muertos el PRI porque se boicoteó a sí mismo, porque su dirigencia, al no tener con qué comer en el cargo, porque los mexicanos ya no votan por ese partido, se está devorando al Partido Revolucionario Institucional. Cintia López Castro, te agradezco mucho que nos acompañes como cada semana, senadora sin partido. Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena y abogado constitucional, también te agradezco que nos acompañes. Cintia, pues renunciaste al PRI, lo dijiste claro, ayer, ¿o no?
Así es, querido Juan, así es, renuncié al PRI y mucho antes. O sea,
no te expulsaron, Cintia.
Por supuesto que no, que ya dejen de mentir, por eso la gente ya no vota por el PRI. No, por bueno. Eso ya, por mentirosos, ya no vota la gente por el PRI. Que no mientan, a mí nadie me expulsó de ningún lado.
Es imposible yo que renuncié, el PRI no mienta, Cintia.
Yo renuncié.
Estás pidiendo
peras. Sí, por eso me salí, pues por eso me salí. Por eso me salí, y te voy a decir una cosa. Yo me salí, yo renuncié, y después me da mucha risa ver cómo se la pasan diciendo que me querían expulsar. Pues no le salió. No, no les salió, les faltó. Oye,
igual y sí te querían expulsar, pero te los madrugaste.
Pues
o
claro.
No, quién sabe, solo ellos lo saben, ¿no?
Pues esto yo no sé si querían o no, pero yo renuncié al PRI y la verdad es que pues cada día más convencida.
Okay.
Cada día más convencida.
Ayer
porque,
se cantó
bueno,
así.
Pues,
en el Senado se cantó como separación de Cintia y no como expulsión.
Claro, en el Senado de la República se informó sobre la separación de Cintia. Hazme
el
favor, y todavía me llaman mentirosos. Pues que estén enojados, los entiendo, ¿no?
Pues
me pueden acusar
de
chairo si quieren, pero ya de mentiroso, por favor. Y el PRI,
les dolió
además,
mucho,
bueno.
Y oye, y a base de mentiras, pues justamente por eso me salí, Juan, porque yo en el
¿Te
PRI...
¿Te mintieron a ti en lo personal, Cintia?
Mira, el problema es que el PRI al que yo empecé a militar... A los 16 años ya no le queda nada. Hoy es un PRI que la verdad está lejos de la gente, un PRI que miente, un PRI que pues ya no representa lo que representaba antes. Y bueno, pues lamentable que ahora se pongan a inventar eso porque a todo mundo le consta que yo renuncié a las 9:30 de la mañana. Para cuando ellos querían, yo ya había salido. Entonces,
además fueron violentos
pues ahora,
con Cintia.
Entraron con 15, entraron con 16, ahora van 14 y así se va a ir desgranando. Uh-huh. Se va a ir desgranando.
De los
10
que yo tenía, ¿no?
Así es, pues va a terminar como el PRD, cuyas exequias se llevaron a cabo en el Panteón de la Soledad y después pues los pocos deudos se fueron al Parque del Retiro ahí a recordarlo. Eran muy pocos, no hubo necesidad de sillas porque luego se agarraban a trancazos con ellas y en 3 bancas cupieron. No hubo necesidad más que comprar unos poquitos vasos para el café, una cafetera chiquita, no se acabó el café, pues así van en esa dirección.
Y acaben en una combi.
Así es, Juan. Así es, cada vez serán menos, ya perdieron 2 senadores, y bueno, pues así seguirá pasando. Oye, en cuanto otros vean lo que es la libertad, van a querer seguir los pasos.
Sí, ojalá que muchos te sigan y que también a nivel local se den estos ejemplos, Cintia. Felicidades.
Muchas gracias. Pues
oye,
yo voy
¿y a dónde te vas, Cintia? ¿Ya pensaste, ya decidiste a qué partido político, a qué bancada te podrías sumar?
Ven a mí, Juan, pues te acabas de divorciar y tú ya me estás preguntando que con quién me caso.
Pues es que no es un matrimonio, en política siempre hay que estar 2 pasos adelante.
A ver,
hay que ser jugador de ajedrez, no dar pasos en falso.
Yo voy a seguir trabajando por mis convicciones, por mis principios, por mis valores y por el país. Eso nada cambia. Y que tengan la seguridad de que voy a seguir luchando por una mejor Ciudad de México y un mejor país. Entonces, por lo pronto, ahorita disfrutar la libertad que me hacía falta después de donde veníamos, y ya veremos, querido Juan.
Oye, y la discusión en el Senado de la República, no puedes estar presencial en esos momentos porque pues hay agenda legislativa. ¿Tus votos seguirán siendo como los venías emitiendo desde que eras diputada?
Pues hoy voto a favor.
Sí, por supuesto que voté a favor de una reforma que da y garantizará que las personas con discapacidad puedan tener un apoyo desde los 18 a los 65. Cuando los programas sociales nadie se los puede quitar. Y te voy a decir una cosa, voy a votar siempre a favor de todo lo que sea para bien de México y en contra de lo que le haga daño al país.
Te tengo una mejor propuesta, Cintia. Mira, cuando estés a favor, vota a favor, y cuando estés en contra, salte.
Qué manchado, eso es lo que hizo que se enojaran los periodistas.
Con cariño, con cariño.
Oye, Cintia López Castro, sí, esta discusión es muy importante, ¿no? Ya más allá del tema que acabamos de tocar, pues iniciativas de reforma en materia de derechos sociales. Mañana se discute en el Senado una reforma para garantizar el derecho a la vivienda, un derecho fundamental que para los jóvenes, sobre todo, es muy, muy complicado conseguir, no solo en México, sino en todo el mundo, y esta iniciativa de reforma pues traerá beneficios para que jóvenes que rentan puedan comprar su vivienda, 1,000,000 al menos de viviendas nuevas, 1,000,000 de mejoras en viviendas. ¿Cómo ves esta iniciativa de reforma? ¿La apoyas? ¿Consideras que es adecuada? ¿Necesita discutirse más ampliamente? ¿Cómo la ves, Cintia?
No, por supuesto. A ver, los jóvenes, el gran problema que tienen es la falta de oportunidades para vivienda, y por supuesto que iremos a favor, como hoy el dictamen de hoy fue por unanimidad a favor, porque aquí, más allá de colores, pues es México. Y aquí todos tenemos que coincidir en poder apoyar a los jóvenes a tener acceso a la vivienda, así como hoy todos coincidimos de que las personas con discapacidad puedan tener estos apoyos, que los programas sociales no se los quite nadie, que estén en la Constitución y que nunca les vayan a bajar los apoyos, porque son logros constitucionales que se les dan a la gente. Entonces, por supuesto que vamos a favor mañana, y así todo lo que sea por el bien de México, estaré votando a favor.
Regresando al PRI, fíjate, hoy la senadora Villano, la secretaria general del partido, afirmó públicamente que sus diputados federales van a votar a favor del presupuesto, porque no solamente es aprobar las reformas que establezcan los derechos, sino que cada año se requieren recursos para que sean una realidad. Entonces vamos a ver si es cierto, a ver si los diputados del PRI le hacen caso a la senadora, Juan.
No, pues eso ya lo veremos. ¿Tú cómo ves esta iniciativa que se discute mañana en el Senado de la República, que busca garantizar el derecho a la vivienda a cada vez más mexicanos?
Muy trascendental para las zonas urbanas, para las grandes zonas metropolitanas, para Guadalajara, por supuesto, para la Ciudad de México, para Monterrey. Tiene un enfoque muy, muy interesante también sobre la vivienda social en renta, porque a veces, bueno, pues los jóvenes en el inicio, digamos, de su carrera prefieren vivir cerca del trabajo y en un sistema de arrendamiento que no exceda del 30% de sus ingresos, van a ser rentas topadas. Esto se usa en muchas ciudades europeas y varios países lo han regulado, y qué bueno que aquí ya en nuestro país se tenga también este enfoque social para construcción, para adquisición y también para arrendamiento.
Ahí está Cintia López Castro. Otro tema importantísimo que da a conocer hoy la presidenta de México a través de su conferencia mañanera, de la mañanera del pueblo, de la conferencia del pueblo, pues tiene que ver con que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad regresen a ser empresas mexicanas, que sean rentables, por supuesto, pero que tengan como principio el bienestar social. Y también al mismo tiempo, porque no es excluyente para nada, que vayan migrando a energías renovables, energías amigables con el medio ambiente. ¿Tú cómo ves este proyecto que tiene que ver con la soberanía energética de nuestro país, pero también con el cambio climático y acciones que tengan que ver con favorecer al medio ambiente, y también pues que tengan que ver con regresarle al pueblo de México empresas que, si hay que decirlo, pues fueron desmanteladas? Cintia, ¿tú cómo lo ves?
No, y te voy a decir, mira, Juan, aquí hay un gran reto para México. Está el Acuerdo de París, donde nos comprometimos a que por lo menos un 35%, que aún así es bajo, de nuestras energías serán energías limpias. Entonces, bueno, pues se tendrán que tomar acciones para ir transitando como se han hecho en otros países, hacia energías limpias, hacia energías 100% renovables. Hay países que se han comprometido, por ejemplo, en 2050, que el 100% de sus energías serán limpias. Hay otros que lo han hecho, por ejemplo, 2040. Y bueno, pues creo que México es un gran reto, pero se tiene que hacer, tenemos que caminar, porque hoy vemos pues todas las afectaciones del cambio climático, y si no empezamos a poner reglas, a sentar las bases, a verdaderamente trabajar por lograr energías limpias, pues no solo el país se va a acabar, el mundo. Ve cómo está el calentamiento global, ve cómo están las estaciones. Entonces, bueno, yo sí creo que necesitamos empezar a trabajar en todo el tema de energías limpias. Es fundamental para el país.
Pues ahí está Cintia López Castro. Vamos rápidamente, Hamlet Almaguer, al tema de la reforma al Poder Judicial y las renuncias de 8 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se presentan el día de hoy. La ministra Ríos Farjat dice que ella pues no quiere los beneficios económicos tras su renuncia. Los otros sí, ¿no?
Sí, pues qué bueno que no se lleve su pensión dorada vitalicia. Hay otro ministro, falta ver la carta de renuncia y declinación, quiero aclarar. La declinación es a participar en la contienda electoral de junio del 2025 y la renuncia es al cargo. Entonces son dos actos diferentes, con efectos distintos. La renuncia surtiría efectos el 31 de agosto del 2025 y los nuevos ministros inician el 1 de septiembre del 2025. Uh-huh. Para efectos prácticos, entonces, la Corte quedaría con vacantes durante cerca de 24 horas, del primer minuto del 31 al primer minuto del 1 de septiembre del 25. Hay un ministro que no tiene derecho a declinar, uh-huh, y es Luis María Aguilar. Porque no puede declinar a lo que no tiene.
Bueno,
no tiene el derecho.
Su periodo el último día de octubre de este año, ¿no?
Sí, el 30 de noviembre de este año. Y
de noviembre.
De noviembre, okay. Es correcto. Entonces no tiene derecho alguno a participar en la contienda del 2025 y por ende no puede declinar a un derecho que no tiene.
Sí. Cintia López Castro, vamos contigo y el tema de la reforma al Poder Judicial, la renuncia de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí está el tema y ha sido el tema durante ya semanas, Cintia.
Bueno, a ver, yo creo que aquí ahorita es el momento de poder sentar las bases. Finalmente la reforma judicial pues ya se aprobó. El día de ayer yo voté en contra del comité técnico porque bueno, creo que debe de ser absolutamente imparcial. Pero bueno, lo importante es que como senadores nos podamos a trabajar en que las bases estén sólidas para garantizar un poder judicial independiente. Creo que eso es importante. Por otra parte, bueno, las renuncias de los ministros, pues hoy, si no mal recuerdo, Hamlet, vamos 8, ¿no?
Sí, son 8, pero en realidad solo 7 tendrían derecho a renunciar. Uno ya no le queda porque se tiene que ir el 30 de noviembre, quiera o no quiera.
Sí, entonces, bueno, pues estos 8 han presentado su renuncia y bueno, pues se respeta lo que ellos decidan. Creo que es importante garantizar todo sus liquidaciones y lo que le corresponde. Y bueno, pues en esta cambio en el Poder Judicial, lo que se tiene que garantizar todo el tiempo y debe de predominar es garantizar que el Poder Judicial sea 100% libre, soberano e independiente.
¿Qué opinas sobre las prestaciones económicas que tanta polémica han generado a lo largo ya de 6 años al menos, las prestaciones económicas de los ministros de la Suprema Corte, Cintia?
Yo creo, Juan, que sí debe de haber recortes en el sentido de que no puede haber ese abuso de privilegios que tienen, ¿no? Sí, es la verdad, o sea, eso es la verdad y siempre lo he dicho, o sea, eso no lo he dicho ahorita, eso siempre lo he dicho. Creo que al igual que el INE, pues han sido bastantes los privilegios que han tenido y bueno, eso a la gente le enoja, sin embargo, pues lo que sí he también dicho siempre, se les deben de garantizar sus prestaciones como se debe, ¿no? Eso sí se tiene que hacer, no se puede andar regateando y el Estado debe de garantizar que se vayan bien.
Mira, aquí pero hay una sí conclusión, a ver. Me encanta todo lo que dice Cintia. Punto número 1, está a favor de la austeridad.
Ajá.
¿No? Check. Sí. Punto número 2, está a favor de la soberanía energética. Sí. ¿No? Punto número 3, sí, está a favor de la redistribución y de la política social y los programas sociales.
Sí.
Bienvenida, Cintia. Muy buenas tardes.
Cintia, bueno, pues ayer te en entrevista me decías que te sentías muchísimo más libre ahora que te saliste del PRI. Pues y sí, te escuchamos más reflexiva, más libre. Sí, te escuchamos con más conciencia social.
te voy a decir algo, Juan.
Nos quedan 30 segunditos, dime lo que quieras en ese tiempo.
Por supuesto que me siento más libre, estoy disfrutando de esa libertad y esa conciencia social, porque el PRI había dejado de estar con la gente. Entonces me siento mucho más libre regresando a hablar, pues a favor de la gente, que es lo que tanto se requiere.
El pueblo, el pueblo.
Cintia López Castro, Hamlet Almaguer, les agradezco enormemente que nos hayan acompañado aquí esta tarde, pero sobre todo a usted que desde las 6 de la tarde ha estado aquí informándose a través de Fórmula Noticias. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.